miércoles 27 de febrero de 2019 y estás escuchando Más que Teclas. Buenos días, las 7 y 16 de la mañana cuando estoy grabando esto, y lo estoy haciendo aquí en Linares, Jaén. Bueno, ¿cómo lleváis esos cuerpos serranos? Yo esta noche he pasado noche toledana, o como diría mal TJ, Toledan Night, porque la niña está con una tos del demonio, yo también he estado con una tos del demonio, hemos estado toda la noche en Tanfa. Y ahora pues toca emprender un largo viaje, porque esta mañana va a ser largo, hacia el trabajo. Pero bueno, qué remedio, es lo que toca. Así que intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Bueno, pues nuevamente estoy grabando con la solución de ayer, que parece que no fue demasiado mala. Con este soporte que tengo justo aquí encima del volante, digámoslo así, enganchado en la visera que hay justo encima del cuentakilómetro. Ayer me disteis muchas ideas, incluso un soporte que tiene el propio micrófono de Rode, que parece muy interesante, porque parece como que se queda ahí suspendido y eso puede, digamos que, amortiguar las vibraciones. Además, no habría problema porque existen cables, que hay un pack de tres en Amazon, sobre USB, perdón, Lightning macho a Lightning hembra, así que ahí quedaría perfecto. Pero bueno, sigo dándole vuelta, estoy esperando recibir el cable, estoy esperando a recibir ese colgante del cuello, que cada vez lo veo más lejos su uso, como bien decía Álvaro. Un saludo a Álvaro de nuestro grupo de Telegram, telegram.me/teclas. Y nada, ya os iré contando. Aquí en el podcast habéis ido sufriendo todos los cambios que he hecho de micrófonos, técnicas de grabación, medición de audiencia. Ah, no, que sea otro podcast. Bueno, como digo, muy interesante el feedback que he recibido al respecto. Y a ver si entre todos, pues nuevamente, damos una nueva solución, porque seguramente no sea la solución definitiva que permita grabar Más que Teclas hasta el fin de los días. Bueno, últimamente recibo un montón de phishing. No sé si os pasa a vosotros. Ayer recibí un mail diciendo, eso sí, en perfecto inglés y a una cuenta de Apple que prácticamente no utilizo, diciéndome que mi cuenta de Apple había sido suspendida y que por favor cliqueara aquí para restablecer la contraseña. El otro día me mandaron un mensajito también que PayPal requería, en este caso que creo que incluso era en español, bueno, por lo menos se tomaron la molestia de ver si yo era español o no. Y me mandaron los de PayPal, entre comillas, un mensaje, un correo electrónico diciendo que por favor, que habíamos detectado no sé qué y que la contraseña no era segura y que la cuenta estaba bloqueada y patatín patatán, que pulsara aquí. Yo esto lo cuento aquí porque, aunque a lo mejor los que somos más geeks, informáticos, tecnológicos, chucheadictos, digamos que estamos más acostumbrados a esto, pero seguramente mucha gente de los que tenemos a nuestro alrededor, seguramente todos que me escucháis esto os reís, os llega un correo de esto y bueno, y os reís. Pero por ejemplo a mi padre le llega un correo electrónico de este tipo, aunque él en principio no tenga cuenta de PayPal, pero imagínate que tuviera cuenta de PayPal y le llega un correo electrónico de este tipo y no está al tanto, y lo primero que hacen es hacer clic en el link, meter su usuario y contraseña y proporcionarle unos datos valiosos a unos malhechores. Que por cierto, vaya tema con los malhechores, la noche anterior han rayado 90 coches allí en mi pueblo, en Siles, 90 coches, han pinchado las ruedas, el de mi hermana, han sido muy, yo que sé cómo decirlo, han rayado pero a conciencia, muy concienciado, Y nada, menos mal que han pillado a los dos delincuentes. Veremos a ver qué pasa. Pero como digo, 90 coches en un pueblo de 2.000 habitantes. Bueno, eso es una barbaridad. Pero bueno, tampoco vamos a hacer vinagre ya esta mañana con eso. Bueno, como digo, si este correo electrónico de phishing le llega a... o phishing, le llega a un familiar nuestro, a un amigo, pues puede ser un problema. Así que yo lo cuento aquí, chicos, para que vosotros, ustedes, difundáis la palabra anti-phishing ante vuestros amigos y familiares y decirle, oye, si llega algún correo electrónico de alguna entidad informándote de algo, ni caso, porque normalmente este tipo de entidades no se ponen en contacto contigo nunca. Es decir, incluso las notificaciones de lo que pasa te van a llegar en la propia aplicación, así que ves tú a buscarla. Es decir, si te llega un mail de esto, en lugar de hacer clic sobre el mail, pues lo que tienes que hacer es ir corriendo, ¿verdad?, a tu cuenta de PayPal, de verdad, a tu cuenta verdadera, iniciar sesión y verás cómo no está bloqueada. Y si es la de Apple, pues tres cuartos de lo mismo. Más cositas. Ayer hubo una actualización de Telegram. Telegram, esta aplicación de mensajería que tanto adoramos los que somos más geek, los que somos, digamos, pro tecnología 100%, pues ha recibido una actualización ayer, como digo, que incorpora una novedad muy interesante, y es que ahora en iOS, ojo, estoy hablando de iOS, esto creo que en Android ya hace tiempo que lo tiene, pero estoy hablando de iOS, han incorporado la posibilidad de llevar varias cuentas en el mismo teléfono. O sea, tú puedes llevar varias cuentas de Telegram en tu mismo número, en tu mismo móvil, aunque ese sea monosim. Es decir, tú, por ejemplo, imagínate que tienes otro teléfono por ahí con su número correspondiente, tú lo metes en tu teléfono principal, digámoslo así, mandas el código de verificación al otro teléfono, lo copias, te lo traes otra vez a tu teléfono principal, lo escribes y ya llevas dos cuentas de Telegram en el mismo móvil. Esto está muy bien porque así pues podemos, digamos, prescindir de algunos otros teléfonos en el caso de que, por ejemplo, nuestro Telegram sea un medio de comunicación principal. Imagínate, se me ocurre a mí que el día de mañana esto se convierte en un estándar para el trabajo. Entonces, todo esto del tema de la multisim, la dual sim y pepito sim, pues puede, entre comillas, peligrar, porque desde Telegram pues tú puedes llamar por teléfono o puede enviar mensajes, con lo cual digamos que tendrías todas tus necesidades cubiertas. Entonces tú podrías tener ahí en tu cuenta de Telegram, digamos, una cuenta de Telegram personal y una cuenta de Telegram del trabajo. Y bueno, es una forma de innovación, una actualización muy sencilla, pero como digo, muy, muy interesante. Y ya por último, ayer publiqué por fin un tutorial de cómo instalar Nextcloud, que es un servicio de nube privada alojada en nuestro propio servidor, pues cómo instalar ese servicio en un servidor NAS, en este caso de QNAP, y usando virtualización. En realidad el tutorial, aunque utilice un servidor NAS de QNAP, se puede implementar en cualquier sistema operativo Ubuntu Server o Ubuntu o Linux, que sea, porque como digo, es una serie de ejecución de comandos y de configuraciones y es muy, muy interesante. Miguel, al que de aquí mando un abrazo, me comentaba que él lo había hecho a través de una aplicación de Nextcloud que está disponible fuera de lo que es el App Center de la tienda de aplicaciones de QNAP, está fuera de ahí. Creo que la venden en un foro o en un club. Yo la compré, creo que costó 1 euro, 2 euros, y el problema es que a mí no me llegó a funcionar. Es decir, la aplicación la instalé, bien es verdad que la instalé en un NAS de prueba, creo, o algo así, y no me llegó a funcionar bien. Me alegro, le comentaba, os voy a hacer la reflexión que le hacía a él, me alegro que no me haya funcionado bien, porque al montarlo en una máquina virtual, aparte de que ayer os enseñé cómo crear la máquina virtual, cómo instalar Ubuntu Server, cómo es muy interesante obtener unos certificados digitales gratuitos fuera de lo que es la validación del Let's Encrypt en nuestro servidor NAS. Es decir, os conté muchas cosas aparte de lo que es la propia instalación de Nextcloud, incluso os mostré la integración de Nextcloud en en iOS, que es fantástica, es maravillosa. De hecho, es lo que me catapultó a usar este sistema. Es fantástica, esa integración es... ¡Buah! Estoy enamorado de esa integración. Bueno, pues como digo, le decía que ojo con el tema de las copias de seguridad de información. Es decir, al tenerle una máquina virtual, nosotros podemos hacer dos tipos de copias de seguridad sobre nuestros datos que van a estar residentes en ese Nextcloud, que al fin y al cabo no deja de ser una base de datos y una plataforma ahí un poco oscura. Bueno, el primero es montar en nuestro propio servidor NAS, montar una carpeta vía WebDAV que apunte a el interior de Nextcloud, con lo cual en el propio File Station, bueno, en el propio administrador de ficheros de QNAP, veríamos nuestras carpetas que tenemos disponibles en Nextcloud. Tendríamos acceso a ellas sin ningún tipo de problema. Y otra opción, encima, otra posibilidad que tenemos, además adicional, es usar instantáneas de la máquina virtual. Entonces, yo puedo tener una instantánea de una máquina virtual y en un momento dado tengo un fallo a nivel máquina virtual o a nivel hardware o a nivel lo que sea, y no solo que tendría a salvo mis datos, porque yo ya esos datos los tengo sincronizados con otro disco o con lo que sea a través de ese montaje de las carpetas en el propio File Station de QNAP, sino que además, al tener una copia de seguridad, una instantánea, pues podría restaurar una copia de seguridad de esta máquina virtual, podría restaurarla sin problema en otro Virtualization Station o en el propio NAS, una vez reparado el error, y podría funcionar rápidamente con los datos que tengo ahí almacenados en esa copia de seguridad. Esto está muy bien, como digo, si queremos tener alta disponibilidad de nuestros datos que tenemos almacenados en Nextcloud. Si lo hacemos a través de una aplicación, pues la magia esta se pierde, y la verdad es que no me gusta, o cada vez me gusta menos, depender de las aplicaciones. Por ejemplo, yo WordPress, que es una aplicación que está en el servidor NAS de QNAP, no la tengo instalada. No tengo instalada WordPress, sino tengo hecho una instalación de WordPress, pero una instalación de WordPress descargándome el instalador de WordPress, que es una carpeta, la descomprimiéndola en el raíz de mi web, del servidor, y haciendo la configuración manual paso a paso. Así que eso es en servicios críticos como WordPress, Moodle, Nextcloud, etcétera, es la recomendación que os hago, de que no os fiéis de aplicaciones que muchas veces no saben muy bien o pierden el control de dónde están esos datos, que al parecer son, o parece que son, o son, que leches parece, son lo más importante para nosotros. Bueno, pues nada más. Si tenéis cualquier cosita, ya sabéis, jmramirez.pro, y por supuesto os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. ¿Cómo lo podéis poner? Pues jmramirez.pro/YouTube, y os lleva directamente a la página de suscripción. Le dais a un suscribir y me haría el hombre más feliz del planeta Tierra. Lo voy a intentar decir más a menudo aquí como call to action, lo de la suscripción al YouTube, porque creo que os puede interesar. Si no estáis suscritos, creo que os puede interesar. Y es que si te suscribes, puedes pulsar en una campanita que aparece en la parte superior derecha, y cuando yo publique un vídeo, pues automáticamente te mandan una notificación y puedes ver a tu JM Ramírez, a tu basqueteclero favorito, lo puedes ver en vivo y en directo. Nada más, que paséis un buenísimo Ecuador de semana. Y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.